Hola, hola, saludos, bienvenidos al episodio 78 de Hispahex. Esta semana ha pasado de todo, tenemos, es difícil mantenerse al tanto con todas las noticias de todo lo que ha ido ocurriendo. En la comunidad hubo dramas, ha habido mucho food por un lado, por otro lado mucha celebración, en fin, de todo ha ocurrido. Y bueno, vamos a platicar un poquito de todo eso. Antes que nada, aquí saludo a mi hermano, saludos René.
Saludos, buen día a todos.
Y pues bueno, déjame empezar por aquí. De hecho, ya nos dejaron aquí un comentario empezando. Nos dicen aquí, buenas familia, ánimo y acumular más. Exactamente, ahorita es el perfecto momento para empezar a acumular o para poder hacer crecer tus bolsas. Como habíamos dicho desde un principio, cuando salga la nueva red, va a haber una caída. Incluso el precio de PulseX llegó a la mitad de lo que era en el sacrificio. O sea, si tú ponías, por ejemplo, $100, lo que te hubieran dado durante el sacrificio, en este momento hubieras recibido el doble. Ahorita, en este momento, no tengo el precio de PulseX a la mano, pero sí había visto que ya empezó a recuperar un poquito. No sé si tú tengas el dato por ahí.
No, pero eso es muy variable, o sea, tenemos que entender una cosa, si tú lo tomas en términos de dólares, suponiendo que tenías dólares,
ese argumento, que participaste en el
sacrificio, ese argumento es cierto. Uh-huh. Si tú lo pones en términos de HEX al valor del dólar que tenía, ese argumento no es cierto. ¿Por qué? Porque en aquel momento tú sacrificaste con un valor de HEX 10 veces arriba del valor que tiene ahorita.
Así es.
Entonces, si tú en este momento hubieras cambiado tus HEX por dólares para comprar PulseX o hacer el intercambio, hubieras obtenido muchísimo menos PulseX.
Sí, correcto.
Entonces, en cierta forma, toda esa gente que se está quejando, la mayoría al menos que estuvimos aquí desde que éramos Hexicans, por decirlo de esta forma, tenemos que recordar que se dijo muchas veces que se estimaba que sacrificar Hex era la mejor opción porque una, salía del mercado, dos, ibas a obtener, lo más probable era que subiera de precio, que así fue de hecho, durante la época de sacrificio subió un poco el precio de Hex y lograste bloquear o mantener ese nivel de dolarización, por decirlo así, durante todo el bear market.
Y además entonces, pudiste haber obtenido un bono extra.
Ah, sí, y tenías ese bono extra. Entonces, el problema es que siempre pensamos en dólares. Y es igual lo que está pasando ahorita con las farms y con que una vale menos que otra. Pero la realidad es de que cuando nosotros sacrificamos normalmente y siempre, inclusive en los streams de
todo, se invitaba a la gente que lo hiciera con HEX.
Que lo hicieras con HEX. Y HEX en ese momento tenía un valor mucho más alto.
Así es.
Que hoy en día. Entonces, si hoy en día cambiabas tus HEX que valen un centavo, uno y medio por Pulse, pues va realmente, y los mantuviste desde aquella época, ibas a obtener muchísimo menos PulseX que lo que obtuviste sacrificando. Ahora bien,
claro,
los que mantuvieron sus dólares, no lo discuto.
Claro.
Sí.
Sí, o sea, sí. Si estás cambiando dólar directamente por PulseX, ahí sí es donde obtuviste
más. Pero realmente sacrificaste muchísimo menos cantidad de Hex en aquel Así momento es. Que lo que hubieras hecho hoy en día.
Así es.
¿Sí?
Sí, entonces...
ahí es que, híjole.
Como dice Wales, la matemática.
No, pero independiente de las matemáticas, muchas veces se olvida el contexto porque únicamente pensamos en el valor dólar.
Claro.
Como si siempre tuviéramos dólares, pero desde que, siempre que hablamos de Hex, siempre tratamos de decir, hay que ver en Hex Terms, porque ¿qué ganas? Ganas más Hex cuando lo stackeas, ganas, que no te importa, estás en stake, el precio no importa, el precio te importa cuando compras y cuando sales del sistema.
Claro.
Realmente no importa. El único momento en el que ha importado el precio del Hex exactamente fue en el sacrificio, porque se les Así dijo es. Tal cual que traten de sacrificar más Hex, porque ese Hex que se sacrificaba iba a tener dos funciones. Una, el valor que iba a tender a subir durante el sacrificio, y que el Hex que se sacrificara nunca más iba a volver a ver en el mercado. Iba a salir del mercado para siempre, ¿verdad?
Así
Entonces, tomando en cuenta esos dos puntos, es relativamente cierto que tendrías más y menos. Digo relativamente porque vuelvo a lo mismo. Si hablas en términos de dólares, efectivamente. O sea, si tú eras de los que tenías DAI, USDC ahí en tu cartera, o ibas a meter dry powder de fuera para meterle, bueno, a lo mejor a esperarte te hubiera redituado. Pero tampoco nada te garantiza que después de 2 años ese dinero que tenías disponible en tu cuenta bancaria lo tuvieras hoy.
Claro.
¿Verdad?
Sí. Sí, y pues bueno, eso al final vi mucha gente llorando por eso, que decían, ¿cómo es posible? Yo sacrifiqué, ¿cuál era el punto entonces? Si el valor ahorita de PulseX es la mitad de lo que me hubiera costado en el sacrificio, pues para mí todo eso son buenas noticias, porque es buena opción en este momento para poder acumular, para hacer crecer tus bolsas. Incluso hubo gente que se puso lista, que lo primero que hizo fue, al momento que viene el lanzamiento, vemos una subida en precio. En ese momento vendieron todo, vino la caída y cuadruplicaron sus bolsas. Hubo gente que eso hizo y al final pues le ha funcionado bien. Y otros que simplemente están comprando poco a poco o que están participando ya sea en las farms o haciendo diferentes cosas que le permiten generar un cierto ingreso y con eso estar comprando en este momento con los precios tan abajo. Y pues al final ellos van a ser los que, no sabemos, tal vez 2 años, puedan estar gozando de un crecimiento bastante, bastante grande. Déjame ver aquí, viene Georgia, saludos, bienvenida. Y aquí... Dan Eslo nos da el precio de PulseX, en este momento está 4.06, es decir que ya subió un poquito, porque sí estaba sobre 4.05 cuando había checado yo el precio. Esto fue hace como 2 días, creo.
Yo lo vi hace ratito en 7.
Ah, ok. O sea que sí, bueno, ya empezó a recuperar 407. Bastante, está ahorita ya empezando a subir.
Sí.
Ok.
Y es que hubo dos, o sea, de parte de lo que vamos a hablar aquí, dos eventos tuvieron bastante que ver en el precio. Cuando Richard anunció que estaba el bug, cayó.
Correcto.
Y ahora que anunció que ya estaba arreglado y puso la V2, y aunado a eso anunció el puente nativo de Pulse, subió.
Entonces... sí, que de hecho de eso vamos a explicar un poquito qué fue lo que pasó. Richard encontró un bug que incluso ya había sido reportado antes por otros usuarios, pero durante la testnet B2B se había corregido ahí el bug, donde un usuario había reportado que cuando participaba en las farms y en las pools de liquidez y jugando en todo esto, que no recibía los PLSX de las fees que él esperaba. Y entonces esto él lo reportó y en su momento se corrigió. Pero luego cuando vino el cambio de Pulse Chain, donde iba a ser antes una copia de la red de Binance, pero en lugar de eso se hizo en la red de Ethereum, aparentemente en algún momento de ahí se perdió esa corrección en el bug y entonces volvió a entrar este bug en esta cadena otra vez. Y entonces, pues al final cuando se dan cuenta, empiezan a revisar hacia atrás, ven que hubo una corrección del bug, o al menos la persona que lo reportó al final puso que ya había sido corregido. Y entonces, bueno, al final sale Richard y dice, oigan, aquí hay un bug, aquí hay este problema. Y entonces todo el mundo así como que, ¿qué está pasando? Para mí fue muy interesante el hecho de ver que no solamente tuvo, digamos que la decencia de avisar que había un bug, sino que además en su propio Twitter tiene un hilo de todos los scams, todos los fallos en cripto, todo, e incluso él integró ahí ese error dentro de todas su lista de fallas que se han presentado en cripto. Él ahí integró el suyo, que al final no era un bug muy grave, porque al final no pone en riesgo la seguridad de nadie, no nada, y era un bug que venía desde Uniswap, que todos los demás exchanges lo han tenido también. Pero él al final ahí lo puso y en menos de 24 horas publicó una actualización donde ahora nos da en PulseX, que déjame ver si lo puedo enseñar aquí. Nos da aquí en PulseX, ahora nos pone una versión 1 y una versión 2. Y la diferencia entre estas dos es que en la versión 1 tienes la posibilidad de cobrar INC. Y en la versión 2 tienes la posibilidad de cobrar fees. Entonces, dependiendo de lo que más te interese a ti, pues vas a elegir en cuál de las dos tú quieres participar para proveer liquidez y hacer todos los juegos de farming y todo lo demás.
Pero aparte, en la versión 2 aún no se sabe, porque yo hasta donde he checado no, hace rato no vi ninguna farm abierta.
Sí, de hecho todavía apenas está en proceso. Por ahí vi un tweet, creo que fue de Crypto Coffee, que decía, vamos a ver ahora cómo se comporta todo y a ver hacia dónde la gente se va a empezar a ir, si se va a quedar en las pools de la B1 o en la B2, no, en las farms.
Yo asumiera que la gente se va a quedar en la B1.
¿Por qué? ¿Por el link?
Porque el valor del link está subiendo y además, como todas las fees se queman, y acaba de publicar un tweet, lo publicó ayer, donde la dirección de No Expectations quemó no sé cuánta cantidad, eran 16 billones de PulseX. Pues sí. Eso al final es, son tokens que se pierden para siempre, pues eso no hace otra cosa más que ayudar al precio de PulseX. Entonces, si tú ya probaste... digo, que no dudo que empiecen a probar, pero a mi pensar, por cómo sube el valor de INC, si obtienes INC, te va a ser más rentable que el pedacito de fees que puedes obtener de las PLS, es muy probable que te quedes en la B1, que además ayuda más al ecosistema.
Sí, entonces vamos a ver cómo se comporta. Ahora sí que la ventaja es que ahora ya tienes la opción y dependiendo de lo que quieras recibir, pues ya tú te vas a ir ya sea a una o a la otra.
Cada cabeza es un mundo.
Sí, nos preguntan por aquí, dicen, ¿crees que 1 billón de pools está bien para empezar? Pues está bastante bien. Si le estás tirando a 1 billón de pools, la verdad está a todo dar eso. Yo lo único que te recomendaría es, igual no lo pongas todo, pero ponlo a sudar. Pon una parte a sudar a que siga generando, ya sea como estamos diciendo aquí, ya sea a través de INC, a través de recibir PulseX, lo que sea, pero pon a sudar una parte porque tienes la ventaja de que una vez que lo pones a trabajar ahí, pues ya está. Mientras no lo pongas en riesgo en pools con monedas extrañas, quédate con las que son, ahora sí que del ecosistema de Richard, no debes de tener ningún problema y lo puedes poner a sudar.
Y lo más interesante para que no pierdas es que trata de no ponerlo con una que esté contra el dólar.
Así
porque
es.
El dólar puede subir o puede bajar, y si te quedas con más dólares y sube el valor de tu moneda contra el dólar, ahí vas a tener impermanent loss. Pero así si es. Pones contra, sobre todo contra las monedas de Richard, no te va a importar si tienes más de una de otra, porque precisamente por
todas van a subir juntas.
Por la ley de Hart te va a jalar, ajá, te va a ir jalando. Entonces, en algún momento, esto es lo interesante. Por ejemplo, así tengas Hex o tengas el que sea, que no tienes alguna moneda que no fuera del ecosistema y que tampoco esté respaldada por protocolos como Earn o Liquid Loans, uh-huh, tú al momento de estar en PulseX puedes cambiar cualquier moneda, ya sea Hex por PLS o Hex por PLSX, dependiendo del protocolo que más te guste. Y de esa manera te puedes ir, para salir del sistema y nunca vender, a Liquid Loans o Earn. Obtienes uh-huh, tu liquidez que necesitas en el sistema, y si sigues subiendo, pues estás mayormente colateralizado. Si baja, de todas maneras querías vender y obtuviste tu liquidez. Así pero es. Al ser cripto por cripto, no dólares, o sea, no estás vendiendo tus dólares, puedes salir del sistema o obtener esa liquidez sin tener que vender, sabiendo que tú cambiaste cripto por cripto y no una cripto por una shitcoin.
Así es.
Entonces, igual funciona en las farms. Si tú entras a las farms Hex y Hex, PLS, PLSX, PLS Inc. y todas las combinaciones con todas esas que pueda haber, vas a obtener Inc. en la B1. Uh-huh. En la B2 vas a obtener FIS. Y ahí tú decidirás cuál te conviene más o cuál tienes mayor rendimiento en tu dinero. De esa manera, así es. Igual cuando salgas, si quieres salir y nunca vender, pues cambia tus monedas que sean cripto, las metes ahí y vas a poder salir sin vender. Y si en algún momento, que es lo más seguro, que todo suba de valor a 1,000 o un 10,000X o lo que sea, y tú estás colateralizado bien, no, jamás vas a vender una sola moneda. Y siempre así vas es. A tener lo que tenías. Entonces, piénsenlo ahí.
Ahora sí que son herramientas que nos están poniendo disponibles, y el chiste nada más es aprender a usarlas, entender de qué manera puedes sacarle más jugo a lo que tienes, prácticamente. Tratar de hacer crecer tus bolsas y de no, de, y no lo contrario, ¿eh? No desinflarlas. Por aquí vamos a ver en los comentarios, que esto ya de alguna manera ya lo contestamos. Dice, tenía entendido que en las farms iniciales era recibir Inc más fees, pero tenía el error. Ahora está separado en B1 y B2. Yo supondría que la B2 sería recibir ambos beneficios. Eso fue lo que yo en un principio asumí, que cuando se fuera a corregir el bug, se iba a lanzar alguna nueva, digamos que una actualización de PulseX, y con donde se iba a tener todo. Pero en realidad lo que hicieron fue poner la B1, que solamente te paga Inc, que era lo que ya hacía antes, y ahora en la B2... que solo te paga las fees. Entonces tú al final tú eliges. ¿Por qué lo hicieron así? La verdad no tengo idea. Yo hubiera pensado también lo mismo, de que al momento que se hace la corrección, pues se manda todo a una nueva donde te van a pagar las dos. Pero no sé si está tratando de evitar, digamos que un juego abusivo de las personas que ya estaban ahí adentro. No sé la verdad cuál haya sido la lógica, pero pues bueno, eso así fue como se hizo. Por aquí también hubo un comentario, porque en el live stream anterior, cuando Wales y René estaban hablando sobre poner PLP en las diferentes farms y todo esto, no sé si fue la forma en la que lo dijeron, o lo que trataban de decir lo dijeron mal, o no sé. Pero lo que comentaban era que cuando tú participabas en una pool y cobrabas PLP, que ese PLP lo ibas a poder poner en cualquiera de las otras pools. Eso no es posible. Lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, si estás en la pool de y HexPHex y tú estás proveyendo liquidez ahí, tú puedes obtener PLP y ese PLP tú lo estaqueas dentro de esa misma pool para que te den INC. De alguna manera yo, tratando de entender lo que ellos decían en el live stream anterior, pero insisto, creo que se explicó mal, es que estos INC, la idea es que entonces tú los aproveches para de ahí volver a irte a otra pool de liquidez y entonces en esa pool volver a hacer lo mismo. ¿Eso era lo que querían decir?
Sí y no. Ajá. Porque primero, desde antes de ese live stream, en el anterior, cuando les dije, mira, ahí les va un ejemplo, lo primero era, a lo mejor aquí fue donde hubo la misconcepción o lo explicamos mal, fue que, como acabo de decir anteriormente, busca en las pools de liquidez las que son cripto con cripto y de preferencia uh-huh. todo lo que tiene que ser pools, pulsex, hex y hex, hex,
las de Richard.
Inc, todas. Y cheques el IPR. Uh-huh. Ese es el primer punto, porque obviamente donde mayor APR tengas de esa, te vas a la más uh-huh. rentable. Uh-huh. Así debería de ser la estrategia para empezar. Ya que ves cuál te da mayor, provees liquidez, obtienes tu PLP, stackeas y te da Inc. Obtienes el mayor rendimiento y con ese Inc ya puedes entrar ya sea a otra pool que te dé muy buen rendimiento, o aumentar tu posición en cualquiera de las monedas que tienes, porque el INC está evaluado bastante alto.
Bastante alto, sí.
Sí, o a pesar de que cayó, porque llegó a estar como en 70, o en 50, me parece, y cayó a 28, y creo que ahorita está en 30. Ajá. O sea, si tú eres capaz de obtener, aunque sea 3 INC diarios, 2 INC diarios, estás obteniendo 60, 70 dólares. Que si tú cambias esos 70 dólares por pools, pues es bastante.
¿Te está yendo bien? Sí.
O por pulsex, es bastante pulsex. Y ya estás dentro del sistema, ya ni siquiera tienes que batallar por estar entrando, usando el puente, nada. Estás dentro sí. del sistema.
Así es.
Entonces, si recuerdan desde el primer punto cuando les dije, ahí les va un poquito de ayuda, una estrategia, hace como 3 streams, que abrimos las pools y dijimos, mira, siempre se les dijo, chequen el APR que tiene, cuál es el mayor APR, y ahí váyanse. Creo que donde hubo el problema fue que pusimos, o en este caso fui yo el que dije, que si tenías y obtenías el PLP, lo podías poner en cualquiera de las pools, y eso no se puede, porque está ligado a la moneda. El PLP que tú obtienes en una pool está ligado a los tokens pool. Que... Uh-huh. A los tokens que pusiste.
Así es.
Porque no puedes poner en stake un PLP de un pool INC en una farm de pulsex.
Así es.
Porque no están ligados en esos tokens. Tienen que estar ligados a los tokens que tú pusiste en liquidez. Ahí fue donde a lo mejor creo que fui yo.
Se explicó mal.
Lo dije mal. Pero el punto es que primero se checa el porcentaje de APR que tienes en cada pool, para hacer tu estrategia. No te vayas ciegamente a decir, es que yo entro a esta pool y luego veo y digo, chin, pero el IPR está mucho menor. Se hace al revés.
Claro.
Ves las pools que hay, ves el rendimiento que puedes tener en cada una y entonces dices, ok, entonces ahora me voy al otro para obtener el mayor rendimiento, porque al final lo que quieres es obtener la mayor cantidad de rendimiento posible.
Claro.
Sí. Entonces, ya que obtienes eso, porque ahora, ¿qué otra? Si tú no tienes INC, tienes dos maneras de conseguirlo. Te vas a Pulsex y lo compras, o te vas a la que mayor te da. Si tú ves que hay un APR mayor en una farm donde hay INC, pues primero tienes que obtener el INC y entonces ya debes de decidir qué te conviene más. Comprarlo en el mercado o obtenerlo a través de una farm que te dé un muy buen APR y después ya entrarle a esa farm.
Claro. Sí, entonces, bueno, ahí eso también era importante Ahora sí que retomarlo, porque sí hubo muchos comentarios donde decían, es que a ver, esto lo explicaron de una forma y así no se puede y es correcto. O sea, incluso yo también, después de ver eso, porque yo no me había metido a proveer liquidez en esto en un principio. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer y voy a intentar lo que comentaron en el stream y no, efectivamente así no se puede. O sea, al final se puede hacer todo, pero no es tan fácil como nada más proveo liquidez, obtengo el PLP y lo meto donde yo quiera. Eso no es posible. Luego, por aquí hubo un tweet. Déjame ver si lo encuentro. Fue muy interesante porque este fue un tweet de Richard donde prácticamente los costos de gas de Ethereum bajaron muchísimo a partir de que se lanzó Pulse Chain, que fue justamente aquí en este punto. Y a partir de aquí empieza a bajar el costo de las fees en Ethereum, lo cual demuestra dos cosas. Una, por un lado, que sí, efectivamente, Pulse Chain está liberando de mucho trabajo a Ethereum y por lo mismo está ayudando, que era uno de los objetivos. Y por otro lado, también demuestra la cantidad de tráfico que esta comunidad genera, porque la mayoría de la gente que utiliza Pulse Chain en este momento sigue siendo de esta comunidad. Entonces, esto para mí fue muy, muy, muy interesante. Déjame ver, tengo otra cosa por aquí. Ah, bueno, nos han llovido de artículos ahora sí que haciendo food a todos los productos de Richard, pero incluso los artículos están mal escritos, tienen mala información. Por ejemplo, decían que Hex es una blockchain, que es una cadena, ahora sí que hermana de Pulse Chain y datos que no tienen nada que ver con la realidad. Y he estado viendo que hay muchos artículos que han estado saliendo, echándole tierra, ¿verdad?, a todo lo que Richard ha desarrollado. Y pues para mí esto, volvemos a lo mismo, es buena señal porque así fue como empezó Hex. Hex, cuando empezó, en todos lados toda la información que encontrabas era Hex es una estafa, es una estafa, es una estafa, todos tirándole tierra. Y sí, cuando se lanzó Hex, muchos, como todo proyecto cuando se lanza, tiene una ligera subida y luego tiene una caída horrorosa. Y ahí es donde todo el mundo ya lo da por muerto. Y es donde todo el mundo empezó a sacar muchísimos artículos hablando mal de Hex. Y justo después de eso fue cuando Hex empezó a subir, que ahí fue donde yo me perdí la oportunidad de haber entrado. En ese momento solamente estaba observando y no entré yo directamente a Hex. Y pues esto es lo mismo, estamos viendo así que la historia cómo se repite. Y incluso saliendo artículos hablando negativamente de Richard y de todo lo que él está haciendo. Para mí eso es excelente señal porque indica que es el momento perfecto para entrar. Para los que se perdieron Hex, en este momento es ahora sí que como que se está repitiendo la misma historia. Entonces, insisto, es buen momento para hacer crecer sus bolsas. No sé si tú tengas algo que decir sobre esto.
No, bueno, normalmente la historia tiende a repetirse. Han estado poniendo gráficas, he visto por varios Hexicans, del comportamiento de Hex en sus inicios y el comportamiento de Pulse y PulseX. Y al menos el patrón es el mismo.
Rima.
Está siguiendo el mismo patrón. Creo yo que va a ser más violento el... es pura suposición mía esto, el crecimiento de una cadena que de un token. Y por los tokenomics de PulseX, eso también le va a ayudar a que el aumento sea mucho más violento. Porque en el caso de Hex, pues bueno, sabemos que aquí es donde vienen las discusiones con toda la gente que no, que porque es un infinito supply que siempre se está minteando, que es mitadmente cierto, porque lo único que se infla es para la gente que está en stake, y lo que está en stake se queda en stake, y si llega a subir mucho de valor, pues no sabemos si va a salir al mercado o no, ¿verdad? Y sí, efectivamente no hay esa quema que existe en Pulse y en PulseX, que es un supply finito y que no tiende más que a disminuir. Por esta razón y porque el uso de la cadena, si los fees se mantienen, estaba viendo una comparativa entre Ethereum y Pulse Chain, donde terminar un stake en Ethereum te costaba $111 y terminar un stake en Pulse te costaba 13 centavos.
Así es.
Pues entiendes la narrativa de que en teoría debería de subir más el valor en Pulse Chain por ese punto. Lo único que quiere decir es que mucha gente, sobre todo los nuevos, pues le es más fácil entrar en este sistema. Y de acuerdo a la ley de Metcalf, que supuestamente entre mayor cantidad de usuarios su valor sube exponencial, es por eso que creo que Pulse Chain tiene todo para hacer mucho más rápido.
Un crecimiento explosivo.
O un crecimiento explosivo muchísimo mayor al que tuvo Hex. Nada más.
Así es.
Pero como reserva de valor, sigo pensando que Hex es mucho mejor.
Sí.
¿Verdad? Sí. O sea, porque al final, Pulse es una cadena que va a mejorar, pero como tal no hay, todavía no hay un sistema, excepto este de Farms, que tampoco te da, o sea, el token no te da más del mismo token. Tienes que hacer un mecanismo para obtener más de ese token.
Exacto. ¿Sí?
Hasta ahorita no hay un token así como Hex, tal que lo estaques y te dé más Hex.
Así es.
En los términos que te los da Hex. Nada más por esa razón, como la cadena va a ser usada no únicamente para Hex, sino para muchísimas cosas, porque ahorita todavía estamos en el punto de que decimos, no, pero es que no ha subido y todo. Oye, todavía no arranca Mintra, todavía no arranca la parte de los NFT. O sea, todavía no estamos
viendo, esperando muchos puentes que se abran todavía. Sí,
que los NFTs empiecen a transaccionarse acá. Entonces, y obviamente, cuando toda esa comunidad, pues van a tener que comprar pools para poder transaccionar.
Así es.
Y toda esa parte no ha entrado todavía al sistema.
Entonces, así es.
¿Qué creo yo? Pues simplemente que está siguiendo lo mismo, pero a mi parecer lo va a hacer de una manera... Cuando empiece a subir, lo va a hacer más violento que lo hizo Hex. Que muy probablemente también tenga unas caídas muy violentas.
Sí.
Va a ser normal porque va a haber mucha
gente... Ahora sí que toda gráfica que tenga mismo comportamiento, pero más grande, al final las subidas y las bajadas son igual de grandes.
Sí, o la volatilidad es el precio que uno paga por... Esa frase que ya tanto ha dicho.
Sí, así
pero es. Sí veo que va para mucho más rápido. Aparte, no sé si viste un tweet donde, porque le han estado tirando mucho a Richard, que es una copia y que eso, y él inclusive puso, Pulse Chain es una copia de Ethereum y tiene estos mismos tokenomics, y hizo entrever. Y otras cosas que no saben, pero claro, que tiene muy buenas, ¿verdad? Que aún no sabemos exactamente, al menos los que no leemos código, como claro, tal, exactamente a qué se refiere.
Claro. Sí, ahora por aquí, Hola Chi nos pregunta, dice, ¿hay alguna información para tener un validador? Si te vas directamente a la página de pulsechain.com, aquí viene una opción que dice cómo convertirte en un validador. No sé si ya te diste el tiempo para revisar esta sección. Si das clic aquí, te lleva a launchpad.com y aquí, si seleccionas en convertirte en un validador, te va a llevar aquí por todo un set de instrucciones donde te va a decir todo lo necesario para que tú te puedas convertir en uno. Ahora, si quieres, ahora sí que el camino más fácil, entre comillas, donde ahora sí que es peladito y en la boca, David Feeder él vende ya equipos diseñados específicamente para ser validador de Pulse Chain. Entonces, lo único que tienes que hacer es comprarlo, creo que te cuesta como $5,000, una cosa así. Necesitas obviamente tener 32 millones de pools y el equipo, que al final, pues, el hardware no es mayor cosa. O sea, sí necesitas tener un equipo lo suficientemente potente. Creo que tiene que tener 16 GB en RAM, de preferencia un procesador, pues, más o decentemente potente. Y creo que tienes que tener un terabyte de almacenamiento. Y con eso, y nada más tienes que estar ejecutando Linux y tienes que correr un script específico, que David Feeder también lo hace. Y si ejecutas el script, con eso te configura todo para que funcione. Obviamente, lo ideal es, si vas a utilizar el script, que obtengas el hardware que él mismo te vende, porque el script está diseñado para ese hardware. Y con eso, y obviamente aquí, si tú sigues todas las instrucciones, hay una parte, déjame ver dónde, te dice del uptime, que así como puedes recibir buenos beneficios en Pulse por ser validador, también si tu conexión no es de buena calidad, si por alguna razón te desconectas de ser validador o lo que sea, también, así como puedes recibir ganancias, también te pueden penalizar. Entonces es importante tener estos puntos en cuenta antes de lanzarte. Tienes que garantizar que la conexión que tienes es una conexión extremadamente estable para que no tengas ningún problema. De preferencia, creo que necesitas tener una IP fija para poder ser validador. Entonces, bueno, son diferentes cosas que tienes que tener en cuenta. Si te metes, insisto, aquí a pulsechain.com, te vas a donde dice ser validador y de ahí te vas a esta sección. Aquí te van a dar todas las instrucciones.
Sí, de hecho, la manera más fácil que yo he visto de toda la gente de la comunidad es a través de David Feeder, porque él ya sí. Se los dio así de que compran el equipo.
Ejecutan su
lo
script.
Ejecutan el script, aparte que lo está actualizando constantemente con todo lo que va saliendo, entonces ya nomás les manda, no sé exactamente cómo funciona, supongo que en la página debes de bajar algún link o algo, y lo ejecutas y en automáticamente te carga todo lo que tienes que hacer y funciona. Pero sí, súper importante eso de que si tú nada más tienes 32 millones de pools para tener tu validador, digamos, con el mínimo, y quedas fuera de línea y estás penalizado, pues tienes tanta probabilidad de que pierdas y que además ya no cumplas los requisitos para seguir siendo validador.
Así es.
Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Porque al menos no sé dónde te encuentres, pero yo sí te diría que al menos yo en mi casa, con mi conexión de internet que tengo en el desde el cable, yo no me arriesgaría. Necesitaría tener una conexión donde
empresarial
tuviera la seguridad de que no se va a caer y que si se cayera tuviera la opción de que inmediatamente, de que si no estás conectado a uno, puedas entrar con otro para no perder. Ese es un punto. Y hablando de validadores, sé que en México ya hay uno.
Sí.
Ya hay un validador.
Sí, también, ahora, hablando de lo que hizo David Feeder con su hardware y el script y todo esto, la gente que lo ha comprado, los comentarios que dan son muy buenos. Dicen que prácticamente así como siguiendo las instrucciones de lo que él hizo, ellos llegaron, pusieron su validador, ejecutaron los scripts y prácticamente desde que iniciaron ellos como validadores hasta este momento ni una falla han tenido. Lo que vi de dos o tres dijeron prácticamente muy parecido, que empezaron como validadores y en 2 semanas no han tenido que tocar el equipo para nada y sigue generando sus recompensas y todo perfecto. Entonces, insisto, es el camino fácil, pero no necesariamente es el más barato. Y pues depende también mucho de la calidad de tu conexión. Ahora claro, sí, perdón que te interrumpí.
Y además tener en cuenta de que no va a ser lo mismo para la gente que a lo mejor quiera ser validador en el futuro y decir, bueno, voy a juntar, voy a tener esto, que entre mayor cantidad de validadores entren, tu recompensa va a ir disminuyendo.
Claro.
O sea, eso también tenerlo en cuenta.
Y lo último que chequé es que ya íbamos sobre 20,000 validadores. No sé cuántos vayan en este momento, pero, O sea, estamos hablando de que es la red más descentralizada que hay ahorita. Déjame ver qué más tenemos por aquí. Dice, yo solo tengo 1,500,000 de pools. ¿Recomiendan cambiar a IGEX o PIGEX para acumular más pools? Uf, ahora sí que ¿cuál sería la estrategia ideal? Dependiendo de qué es lo que quieres hacer. Ahora sí que si quieres ganancias garantizadas en un token específico, pues estaquéalo en HEX. Si no, pues vele metiendo más, ve haciendo crecer tus bolsas de pools. No pasa nada si tu bolsa es pequeñita, al final lo que importa es que la hagas crecer poco a poco. Pero ahora sí que ¿cuál sería el mejor camino? No sé, aquí abajo viene que no hay asesoría financiera aquí. No sé tú qué le dirías.
Pues es que cada quien depende, o sea, hay gente que va a creer que cierto token, como dije hace rato, o sea, yo pienso que el valor de Pulse va a tener un incremento mucho más explosivo que el que tuvo HEX. Por el simple hecho de ser una cadena, nada más por eso, o sea, porque una cadena va a soportar el tráfico de todo lo que viene utilizándose en la cadena, no únicamente HEX, pero es una realidad que la única forma de obtener más pools es o haciendo farms o cambiando tus otras monedas o comprándolo. HEX, la única forma de tener más HEX es comprando o estaqueando, que es lo más barato.
Así es.
En este sentido, entonces, ahí ya depende. ¿Cuál va a crecer más? Pues, no sé.
No tenemos bola de cristal.
Sí, y por eso es mejor tener de las monedas de este ecosistema, que viene siendo Ink, Pulse, PulseX y HEX, y PIGEX, o sea, HEX y HEX en Ethereum, pues al final es HEX. Con cualquiera que tengas, te va a ir bien. En cuanto a los validadores, hay 20,572 y el APR ya no está en 23, ya bajó a 22.9. Antes estaba como en 23.6.
¿Por ser validador?
Ha ido bajando, sí. O sea, ya el APR de un validador ya va en 22.9%.
Ok.
Y estaqueado hay 1, 2, 3, 658 billones de pools que están estaqueados, que equivale a 102 millones de dólares.
Ahí está el dato. Aquí nos comentan, dice, he seguido muchos youtubers de cripto y la gran mayoría hacen propaganda de proyectos bajo pago. No toleran que Richa no les unte para hacer propaganda de sus mejoras criptográficas. Sí, o sea, una de las cosas que Richard obviamente ha hecho por mucho tiempo es hablar sobre cripto, pero sin cobrar un solo centavo. Y simplemente, ya lo ha dicho muchas veces, dice, muchos de estos grupos de pago y todo te dicen, oh, meten Bitcoin ahorita, esto, lo otro, etcétera. Dice, yo te doy toda esa información gratis, yo te digo cuándo es el punto más alto, cuándo ha sido el punto más bajo y pues hasta ahora no le ha fallado. Aún seguimos esperando, no sabemos qué va a pasar, si Bitcoin efectivamente va a caer abajo de 11. Yo no creo que vaya a llegar ya abajo de 11 por lo que he visto en el comportamiento, pero bueno, al final son estimaciones que le ha hecho que no le han quedado muy, en la última creo que se acercó hasta 14 o 17, no recuerdo.
Llegó a 14 y en algún momento publicó un flashazo de la red de Binance que sí cayó a 11.
Ah, ok. Sí, entonces, o sea, al final él ha sido bastante acertado y eso obviamente a la gente no le gusta porque pues él da la información de forma gratuita y es algo que en su mayoría en la comunidad de HEX hacemos. La mayoría no tenemos grupos de pago, no tenemos nada de eso, o sea, simplemente estamos aquí compartiendo información y pues ahora sí que no hay esa necesidad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo específicamente, yo nunca hablo sobre monedas y dónde mete tu dinero y dónde hace este tipo de cosas. Yo lo que tengo es un curso de seguridad que eso le va a servir a cualquiera independientemente de la moneda en la que quiera participar. Obviamente yo en el curso, como ejemplo, utilizo lo que tenemos en el ecosistema de Richard, pero al final todo lo que yo enseño ahí es aplicable para cualquier cosa en cripto. Eso es lo que yo personalmente ofrezco, que de hecho ya que lo estoy anunciando, de una vez les dejo aquí el enlace. Si te vas a escuela.hexmex.xyz, para quien le interese, se los dejo aquí el enlace. Espero que esté bien escrito. Ah, sí. Y ahí está el curso de seguridad. Incluso le reduje el precio ahora que salió Pulse Chain para que más gente pueda entrar, porque es muy, muy importante. Y ya que estoy tocando ese tema, de una vez brinco hacia allá. Hubo el caso de una chica, fue hackeada hace como 2 o 3 días, hipotecó su casa para participar en Pulse Chain, en los sacrificios, en todo esto, y hace el 2 de junio, o sea, hace 2 días, fue hackeada y le sacaron todo, todo. Y esto es precisamente por toda la cuestión de seguridad, por no tener en cuenta muchas cosas. Yo no he platicado directamente con ella, pero he visto más o menos las cosas que ha publicado aquí, donde dice le robaron 3 billones de Pulse Chain del sacrificio. O sea, ouch. Y pues yo de lo que he observado es una persona que como que no tiene muy claro el tema de seguridad, porque aparentemente fue una persona cercana a ella que le sacó sus palabras semilla. Por la información que ha dado, eso es lo que logramos entender. Pero también dentro de los mismos comentarios que va haciendo y de lo que fue publicando, obviamente empiezan a salir de ahí muchísimos scammers que salen con, como se ha visto siempre en Twitter, cuando publicas algo relacionado con MetaMask o con algo relacionado con cripto, te salen comentarios de yo también tuve ese problema y si escribes a esta dirección soportemetamask@gmail.com, con eso me pudieron ayudar. Y ella se pone a responderle a estos bots, porque sabemos que son bots.
El que le quería cobrar como $700 cada 3 horas, ¿no?
Cada 3 horas, le querían cobrar $700 cada 3 horas para ayudarle a recuperar todo lo que le habían sacado. O sea, dices, de entrada, como que no te queda muy claro que cuando estamos hablando de este tipo de cosas, nunca debes confiar en nadie, y mucho menos nadie que te aparece de forma tan altruista, decirte, yo te ayudo como si nada, es del primero que debes de desconfiar. Sí,
y en uno de los comentarios que le decía, no sé si alcanzaste a leer esa parte que decía, sí, decía que sacara una nueva cartera y que compartiéramos la frase semilla, dices, o sea, ya de ahí de entrada, de plano,
no. Ahora sí que es hacer leña del árbol caído, ¿verdad?
La frase semilla no la compartes con nadie. O sea, es tuya y punto.
Así es. Entonces, pues bueno.
La dejas en el testamento a quien más confianza le tengas.
Sí, entonces, o sea, es muy, muy importante tener todo esto en cuenta. Por lo mismo, pues bueno, ya que estamos hablando de esto, les recuerdo el curso de seguridad. Ahí les dejo la dirección. Reduje el precio para que esté más accesible, y quien no se sabe defender sobre estos temas, quien apenas está iniciando o quien quiere nada más reforzar los conocimientos, pues ahí está la información. No he tenido oportunidad de hacerle actualizaciones, tengo como 4 videos pendientes que tengo que actualizar ahí, pero al menos la información que se tiene ahí ya es información de muy buena calidad. No recuerdo ahorita el tiempo, pero creo que es un curso como de 12 horas, más o menos. Entonces, hay suficiente material para ahora sí que una vez que tomas ese curso, ya no eres analfabeta. Ya te vas a poder defender. Si eres de las personas que ya se ha especializado en todo esto, pues bueno, tal vez no vas a sacar mucho provecho de él, porque esto es para la gente que se está iniciando, no es un nivel muy avanzado, pero es para quien se está iniciando que tenga todas las herramientas necesarias para que se sepa defender. Entonces, pues bueno, ahí está. Y pues bueno, respondiendo a este comentario, sí, o sea, es una de las razones por las que también la comunidad de Hex es muy querida y muy odiada, porque la gente que se integra a la comunidad de Hex, hoy tuve la oportunidad de hacer un onboarding con una pareja, que ellos estaban en Bitcoin, pero no sabían nada de seguridad. Entonces, por donde yo trabajo, yo ahorita estoy trabajando en una empresa que se dedica a cuestiones de seguridad, ciberseguridad. Entonces, ahí conocí a una persona y ella me estaba preguntando específicamente sobre cripto. Dije, mira, aquí donde trabajo no tratamos nada de cripto, pero yo personalmente sí lo hago. Entonces, bueno, ya tuvimos la oportunidad de platicar y bla, bla, bla. Y ellos estaban con Bitcoin y me dicen, bueno, ¿y tú en cuál estás? Entonces, yo no iba a hablarles de Hex ni nada de eso, yo no iba a predicar, yo les iba a enseñar sobre seguridad en cripto. Pero cuando estamos platicando, pues ya les empiezo a contar de qué se trata y les fascinó, les encantó y pues ya se integraron. Y una de las cosas que yo les comentaba a ellos, porque me dicen, ¿y tú cómo aprendiste todo esto? Le digo, bueno, o sea, en gran parte a mí siempre me ha gustado todo el tema de la informática, ¿verdad? Desde que tenía 14 años yo me metí en esto y hasta la fecha me encanta. Pero no, ahora sí que no he sido 100% autodidacta. Mucho se lo debo a la misma comunidad de Hex, de donde hay gente que se especializa en diferentes áreas y pues de al estarlos escuchando, al estar aprendiendo y obviamente al estar escuchando a Richard, pues es donde vas aprendiendo poco a poco y si te das el tiempo de estar escuchando a la gente que sabe, tal vez cuando apenas entras, porque esto me pasó a mí, esto le pasó a mi hermano, cuando apenas empezábamos, me acuerdo que yo le decía, escucha Richard, la mitad de lo que está diciendo te va a sonar a chino, porque no entiendes, no sabes nada cuando apenas estás iniciando, pero síguelo escuchando y te vas empapando poco a poco. Y al paso de 2, 3, 4 meses, ya empiezas a entender el lenguaje, empiezas a entender las palabras que están usando, a qué se refieren, cómo funciona. Y si sigues en esto, al rato, 6 meses, 8 meses después, cuando estamos dentro de la comunidad de Hex, pues como que todos hablamos el mismo idioma. Pero cuando empiezas a hablar con gente que no está en esta comunidad, te das cuenta que estás bastante bien educado. Y la mayoría de la gente no tiene ni la menor idea de lo que es auténticamente cripto y DeFi. Y es cuando te das cuenta que esta comunidad por eso es tan fuerte. Porque la calidad de la información que compartimos, y todo inicia con Richard, es muy, muy buena. Y por lo mismo, entonces, después, cuando hablas con gente de otras comunidades, pues tienes la oportunidad de expresar cosas que ellos ni por aquí les pasaban. Y eso, todo eso se le debe ahora sí que iniciando por Richard y de ahí pues todos los demás miembros de la comunidad que también se han puesto a la labor de educarnos entre todos. Y al final de eso se trata, que entre todos nos ayudamos. Aquí no dependemos de ninguna empresa que nos venga a dar un servicio, no dependemos de ningún intermediario de nada, simplemente somos todos como comunidad, ahora sí que apoyándonos y educándonos entre todos. Y pues esto es lo que no se debe de perder.
Sí, lo cual te habla de que seguimos estando sumamente temprano para toda la gente que ahorita anda renegando por el precio y todo eso. Yo también les puedo contar una historia. En algún momento, pues dentro de todas las cosas que te haces a lo largo de la vida y que nos toca a veces intentarle por un lado, intentarle por el otro, tienes un trabajo y andas buscando otra forma de ingresos, pues que también pertenecía a una empresa de MLM.
Multiniveles.
Y de multiniveles y esto. Y hablando, porque de repente te contactan para ver si sigues interesado y todo. Y tú les comentas lo que estás haciendo ahora. Y la respuesta es, oye, pero no, esos son negocios estafa. Eso es el dinero de los narcotraficantes y no te importa el karma que después le va a llegar a tu sí. O sea, hay un nivel de desconocimiento aún.
De ignorancia.
De ignorancia de la mayoría de la gente con la que hablas.
Así es.
Que cuando tú platicas con alguien, cripto todavía piensan que es Bitcoin. Porque así hay mucha gente que no sabe, no tiene ni la menor idea que Ethereum existe.
Así
O
es.
sea, sabiendo que es la número dos. Ni Binance, ahora muchísimo menos Hex Pool Chain y todo eso. O sea, para ellos sigue siendo Bitcoin y Bitcoin.
Así
Es lo
es.
único. Para el cripto es Bitcoin. Entonces, eso te da a un entender. Y es tan sencillo como simplemente aquí en la en plena en el fraccionamiento donde yo vivo. Si yo platico con el vecino de al lado, o el de enfrente, o el del otro lado, que son 243, uno
Ajá.
sabe que cripto existe y es Bitcoin.
Sí.
Nada más así el raro. O sea, es muy raro encontrarte con personas que conocen sobre el tema, lo cual te lleva a que estamos sumamente temprano en todo
Y
esto.
más en Latinoamérica.
Exactamente. Pero aparte también es el mejor momento por los cambios que están existiendo a nivel mundial
Así es.
para tratar de meterse a CBDCs o ese
Así
tipo de
es.
cosas. Entonces, estamos tan temprano y en una posición que nos van a envidiar.
Privilegiada.
Sí, la verdad es que nos van a envidiar que a lo mejor se oye chistoso o ya lo toman a broma o lo que sea, que el día que estés con tus niños, oye, ¿y tú cómo te hiciste de dinero? Y te van a decir, ah, es que tuvo suerte de entrar. No tuviste suerte. Te
No,
tomaste
porque
tu tiempo de estar aquí ya, en el caso de Hispahex, 78 capítulos, que estás hablando de año y medio.
así es.
Año y medio oyendo aquí, desde antes que estábamos en otro canal. Desde antes, que salió Richard por ahí del 2019 con Hex, y desde que
Así
él
es.
estaba hablando, o sea, si te pones a investigar, ya son años que has
Así es.
estado ahí, que tienes toda esta información, y que aunque hoy, que sea 3 de junio, creas que aún eres un analfabeta, estás a años luz de la gente que todavía no tiene ni la menor idea que cuando llegue eso de que chin, el cambio a la digitalización, que ya es digital, pero a la digitalización cripto o blockchain que va a llegar, tú ya, cuando a todo mundo lo tengan amarrado de aquellos, tú ya te moviste como pez en el agua y supiste cómo evitarlo y cómo tener tu propio dinero y que no te van a tener amarrado.
Así es.
Entonces, y además, que no te van a poder controlar y tus ganancias ya fueron exponenciales, que cuando tengas que entrar al sistema no van a saber ni por dónde.
Así es.
Entonces, estamos en un momento excelente, perfecto, que aquí al 2030 vamos a estar, o sea, 2025 obviamente, que es el siguiente bull run, nos va a ir muy bien a
Sí.
todos. 2030, 2035, que cuando todo el sistema financiero cambie, o sea, el nivel de la gente que siga y que no haga tonterías, obviamente, que no se deje llevar por sus emociones,
Así es.
van a estar en otro nivel.
Sí, o sea, porque simplemente cuando salió, creo que se publicó, no recuerdo, esto fue hace como un mes, que se publicó uno de los contratos de un CBDC en la red de Ethereum o algo así. No recuerdo si era un CBDC o no, pero era una moneda de un banco central que querían poner como contrato en la red de Ethereum. E
En Francia, ¿no?
inmediatamente, creo que fue de Francia, que inmediatamente hubo quien empezó a revisar el código y dice, no, hombre, mira, mira todas las cosas que le están metiendo aquí a este código. O sea, ellos ahora sí que apenas están empezando a ver cómo desarrollan sus herramientas de blockchain cuando estamos en una comunidad que está muchísimo más lejos en conocimientos, que si ahora sí que si seguimos con este tipo de trabajo donde todos nos cuidamos las espaldas de todos como comunidad, pues este tipo de cosas no nos la van a poder colar. No se va a poder. Simplemente tenemos al grupo de Pulse Police, del que hemos hablado en otras ocasiones, donde se analizan los diferentes tokens que se van desarrollando, ya sea para Ethereum y ahora para Pulse, y se analiza y se revisa qué características, si cumplen con las características o digamos que los parámetros que Richard estableció ahora sí que como los parámetros base para evaluar cualquier token. Y si no los cumplen, automáticamente te dicen red flag y ni le metas. Y pues este que había salido inmediatamente fue detectado y no, esto es una porquería. Y como dice René, o sea, cuando ellos quieran sacar todo eso y lo quieran imponer, los que estamos aquí no vamos a caer. Nosotros no vamos a caer en ese tipo de cosas. Y por otro lado, también importante, como comenta René, mucha gente va a decir, uy, es que ellos tuvieron suerte. No es suerte el aguantar estas caídas, el haber tenido que esperar, por ejemplo, el sacrificio. ¿Cuánta gente, una vez que pasó el sacrificio, hemos visto cuánto dinero se ha vendido de gente que ha vaciado sus bolsas automáticamente después de que salió Pulse Chain? Y hay muchos que al final nosotros seguimos observando y, si se puede, hacemos crecer nuestras bolsas. Eso no es suerte. O sea, eso es constancia y disciplina, porque al momento que ya estás hablando de tener dinero líquido y que ese dinero puede ser mucho, poco, lo que sea, pero que lo tienes disponible, pues cualquiera, cualquier tonto puede tomarlo y deshacerse de todo ese dinero inmediatamente. Son muy pocos los que al final aguantan todas estas caídas, como lo hicieron los OGs con Hex, que ahora muchos, vamos a ver cuántos al final se quedan con las mismas bolsas o las hicieron crecer después de toda esta caída. Ha habido ya mucha gente que se ha salido del sistema. Entonces, importante eso también. No es suerte, ¿verdad? Cuando les digan, es que tú tuviste suerte. No, tuve la paciencia. La paciencia y al final una comunidad que me apoyaba, ¿verdad? Que me orientaba cuando tenía dudas. Dice, perdón por la ignorancia, ¿se puede poner en staking Pulse, PulseX, PHX en algún lugar? Lo que puedes hacer es proveer liquidez en PulseX con esas monedas, y con esas monedas te van a entregar PLP que puedes stackear en una farm, y a partir de ahí entonces puedes cobrar INC. No puedes obtener rendimiento sobre estas mismas monedas, a menos que sea Hex. Si es Hex, entonces sí te vas a la web de app.icosa.pro y desde ahí tus Hex, ya sea en la red de Ethereum o en la red de Pulse Chain, los puedes poner en stake y te van a generar Hedra.
O en gohex.com. Uh-huh. Y estamos esperando esto porque es una actualización que debería de salir, o en algún momento va a salir, para que estén pendientes, el stackeo directo de PulseX en PulseX. Como lo hubo en algún momento. Todos, hay muchos tweets y todo de que cuándo viene esa parte. Sí. Pero si recuerdan, cuando salió en las testnet, fue por un tiempo limitado.
Sí, entonces, se puso y luego se quitó.
Estén al pendiente de eso, porque muy probablemente pase lo mismo. O sea, hagan eso mismo, porque no creo que Richard quiera tener una competencia de una moneda con su moneda estrella o su primer bebé.
Claro.
¿Verdad? Así entonces, es. Sí creo yo que esa parte la va a hacer igual en un tiempo limitado. Quien ganó y fue un periodo, como digamos, lo fue el periodo del Adoption Amplifier, que en ese momento quien estaba en el Adoption y estaqueó, nunca más se van a volver a ver esos rendimientos. Jamás.
Así es.
Jamás. Quien compró en el Adoption Amplifier y se mantuvo líquido, cometió el peor error de su vida.
Claro.
Sí, entonces creo yo que a lo mejor pasa algo similar con PulseX, donde stackeas, tienes ese periodo que puede ser 2 meses, 3, 1 año, no sé, a lo mejor antes del Mass Adoption, y pues ahí puede haber esa posibilidad de stackear tu PulseX directo en PulseX.
Así es. Aquí viene Wolfan, un saludo a todos. Sí, saludos, bienvenido. Hex Mao, hace mucho que no lo vemos por aquí. Aquí cuando se quiera unir, aquí es bienvenido. Nos pone Billy X, dice, imagínate cuando empiece el sacrificio para la cartera. Pues vamos a ver ahí. No sabemos si va a ser sacrificio también para eso o no. Pienso que sí es muy importante que salga una wallet de Richard, porque pues por lo que hemos visto, pues al final no hay a cuál irle. A la que yo recomiendo en este momento para utilizar, si estás exclusivamente con tu navegador y todo, es la de Brave. es muy parecido a MetaMask. Sí tiene algunas cosillas que funcionan un poquito diferente, pero al final te adaptas. Y es la que yo he utilizado, al menos la que utilizo en el navegador de Brave. Puedes importar tus palabras semilla ahí, no tienes ningún problema. Y al final, pues, ahora sí que lo importante aquí es estar enterados de las diferentes opciones que tienes, ¿no? Y sí, tomar tus decisiones.
Sí, ahorita tienes, la verdad, Staker App ha mejorado bastante, está uh-huh. funcionando bien, te puede traquear todo lo que tienes, tanto en Stake como líquido, incluyendo Pulse y PulseX, y ya te da un balance en ambas redes. No une el balance de ambas redes, pero
sí, tienes que cambiar.
Cambias de red y te aparece tu balance de lo stakeado y de lo líquido. En Ethereum, pues nada más sería de Hex, y te mide lo que es Hex, USDC y Ethereum. Y en del lado de Pulse Chain, sí te mide PulseX, te mide Pulse, te mide tus stakes de Hex y lo que tengas líquido de Hex. Y te pone un balance. Si entras a la parte de perfil, te da la suma de todo, y si entras a la parte de wallet, únicamente lo que tienes líquido. Te lo pone en Staker App. La otra cartera que me está gustando cómo funciona es la de también desarrollada por Hexicans, que está hecha para Pulse Chain, es internetmoney.io, y sacaron un token que se llama Time y todo, que no hay, pero esa cartera también está muy buena. Denle un ojito. Sí, les recomiendo que, porque está hecha para el ecosistema de Pulse Chain, de todo lo que tiene que ver con Richard. Es internetmoney.io. Les recomiendo eso, que lo vean. Digo, no cuesta nada. Sacar una cartera, aunque no le metas nada, no te cuesta nada. Y está buena. Esa es otra opción que está interesante. También de otras noticias, sé que ya salió la aplicación para todos los usuarios de iPhone, de iOS, la aplicación de pulseburn.com ya está para iOS. Quieren sacarla de Android, ya vas a poder seguir tu portafolio también a través de esa aplicación. Y también creo que hay un sitio que se llama, ahorita les digo, para no equivocarme, se llama ay, Dios mío, ¿cómo se llama este? Para seguir las monedas en Pulse Chain, así como el Coin Market Cap, pero se llama Pulse Coin.
Ah, sí, la que te daba los dos lados, ¿no?
No. Espérame, ya. PulseCoinList.com. Uh-huh. Es como un sitio de ranking también de las monedas de
coinlist.com. No me deja entrar ahorita. Esto es por mis temas de protección de red. No me deja entrar a dominios que sean muy nuevos. Pero bueno, eso es bronca mía.
Me se los pongo aquí. PulseCoinList.com. Para
PulseCoinList.com. Por aquí nos pone Healing Leaf, dice: ¿por qué los fees de Pulse son más caros que de Polygon, que de Arbitrum, si Pulse acaba de salir? La verdad, yo desconozco los fees que tengan en esas redes. Yo ahora sí que soy muy digamos que no me gusta estar moviéndome por diferentes redes, haciendo diferentes cosas. Soy así como que muy específico en lo que uso. Te puedo hablar nada más de que, por ejemplo, si nos vamos aquí, podemos ver que pues realmente ya Pulse Chain está en cuarto lugar. Entonces, me imagino que esta es una de las razones de por qué el costo de las fees se vuelve más alto. Otra razón, que es lo que platicábamos con Hexpañol en uno de los streams anteriores, porque al principio se decía que los costos de transacción iban a ser por debajo de un Pulse, por cada transacción. Pero el problema de hacerlo así, al menos yo como lo veo, es que si nada más tuvieras que pagar fracciones de pools, no habría entonces presión de compra para tener muchos pools. Porque con 10 pools que te compres, pues con eso tienes para hacer todas las transacciones que tú quieras. Entonces, en ese sentido, creo que es una de las razones de por qué necesitas más pools que como se pensaba en un principio, para que realmente haya esa presión de compra, ¿verdad? Que la gente necesite tener que comprar una mayor cantidad de pools para poder hacer sus transacciones. Ahora, de cualquier manera, el costo por transacción, de hecho, no sé si la web de
Peerless Burn también ahí arriba, hasta arriba.
Sí, ¿verdad? Es no recuerdo dónde venía el costo por transacción, pero realmente estábamos hablando de que las transacciones estaban sobre 3 centavos o máximo 30 centavos, una cosa así. Sí, en un principio.
Sí. En la parte de arriba entras, viene validadores, bridge, pulsex y luego viene gas. Entras a gas y ahí te aparece
lo que sí, te o sea, estamos mandar, sobre 4 centavos. Ajá. Entonces, en realidad, o sea, cuando venimos de los parámetros de Ethereum, que es el que nos estaba descalabrando, porque un swap simplemente, una cosa así, no bajaba de 20, 40 dólares, cosas así, pues para nosotros esto es una maravilla, ¿verdad? Insisto, yo desconozco cuál sea el costo de transacción en Polygon o en Arbitrum, pero esto es ahora sí que yo te puedo responder.
Sí, de hecho aquí en tu pantalla, si ves, aquí en la parte de arriba te dice estás 94 veces más barato que Ethereum y 161 veces más barato que
174, BTC. Sí, aquí viene.
Sí. 105 veces ahorita, fíjate, ahorita. En mi página me parecía diferente ahorita que lo vi. 94 veces y 161.
Así es, entonces, bueno, no sé si esa respuesta sea suficiente, pero ahora sí que es lo que yo te puedo responder.
No, y también hay que recordar que al momento de que se lanzó Poolchain sí teníamos fees sumamente baratas, pero luego al momento de aumentar el tráfico por naturaleza sube. Sí. Y hubo eventos hubo eventos que hicieron que ese tráfico aumentara y que se subiera el costo del gas, ¿verdad?
Así es.
Entonces, bueno, eso es normal. Y en algún momento dado, las fees también van a tender a subir. O sea, estos precios no los vamos a ver siempre. Yo recuerdo cuando recién entré yo a Hex, pues veíamos precios similares en Ethereum.
Sí, en general yo recuerdo que era sobre $2 más o menos, era lo más que yo pagaba en ese momento y después se fue a ya una locura. Sí, mira aquí Hexmouse nos pone aquí, mira, en Arbitrum y Uniswap las transacciones están sobre 31 centavos, en Ethereum 4.71 y pues aquí estamos sobre 20 centavos. Entonces, al final, pues yo creo que tiene mucho que ver, volvemos a lo mismo, con el tema del tráfico. Si el simple hecho de que acá estamos ya somos la cuarta red más fuerte, en su momento estuvimos a punto de incluso superamos a la red de Binance, pero fue cuando empezaron a hacer su wash trading para recuperar la posición.
No, realmente yo ya no he visto si se sigue investigando, si siguen haciendo eso, o sea, porque lo nuestro ha sido un crecimiento orgánico.
Así es.
Tal cual, no se ha tenido que llegar a necesidad de estar moviendo, haciendo cosas así para generar volumen.
Así es, y como dice aquí Billy X, dice, todas esas cadenas están vacías. O sea, insisto, yo esta información sobre cómo se están comportando las otras cadenas, qué tráfico tienen, todo lo demás, yo no lo sigo. Realmente yo lo que sigo es únicamente lo que ocurre en Ethereum y pues evidentemente en Pulsechain ahora. Tenemos miembros de la comunidad que siguen otras cadenas, que hacen otras cosas, pero ahora sí que yo no soy de esos. yo estoy nada más con Ethereum y Pulsechain nada más. Vamos a ver, dice, ¿cree que el token de Ink lo volvamos a ver por encima de los $60? Yo pienso que sí es posible. Pienso que es posible. No, ahora sí que no tenemos bola de cristal para ese tipo de cosas. No me gustan las predicciones de precio, pero creo que es posible. Luego nos comenta aquí Equinoeduca, dice, Richard Hart está cerrando muchas bocas. Pues sí. Sí, y de hecho es una de las razones por las que ahorita todo el mundo le echa tierra. Es, por ejemplo, hoy que tuve la oportunidad de platicar con esta pareja, cuando les comentaba yo sobre Hex, me dicen, pero yo nunca he escuchado sobre esa. Le digo, eso es porque siempre nos han cerrado las puertas. Le digo, mira, te voy a poner el ejemplo. Nos vamos a CoinMarketCap. Le digo, checa. Y le enseñé ahí claramente ahí cómo el MarketCap que tiene Hex. Con respecto a todas las demás que están en la segunda página, es muchísimo más alto y sin embargo lo tienen listado en esa posición. Le digo, entonces, esto que se ve aquí se ve en muchos otros lugares y de muchas formas, donde al final los productos de Richard se les trata de cerrar la puerta, pero cada vez van obteniendo más fuerza y al final no los van a poder mantener bloqueados por mucho tiempo, sobre todo ahora que se tiene Pulse Chain. Y pues es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que cuando ves que muchos le empiezan a tirar tierra, que le empiezan a aventar de que no, que esto también es una estafa y que esto y que el otro, pues eso se decía de Hex y pues ¿dónde está, verdad? O sea, que sí ha tenido una caída de más del 90%, pues sí, pero ¿qué moneda no la tuvo en este bear market? Algunas han recuperado más que otras y todo, sí es cierto, pero yo sigo siendo bastante optimista con lo que, con cómo se ve venir todo lo demás. Entonces, pues bueno, eso es lo que puedo responder. Déjame checar si hay más comentarios por aquí que se nos haya ido. Bueno, Georgia aquí nos dice, chicos, no olviden darle un like. Así es, like, compartan, inviten a la gente. Nos encuentran en Telegram como Hispahex y ahí. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa, ahí estamos toda una comunidad de hispanos que estamos dispuestos a ayudar.
Otra de las cosas que pasó esta semana que creó ahí algo de incertidumbre fue que Rackham vendió una cantidad
Ah,
fuerte
sí.
de, fuerte de, digo, fuerte para un pececito, nada para él, porque la cantidad que él sacrificó en ambas monedas fue muy alta. O sea, fue el, en ambas
Estaba en los
cadenas.
primeros 3 lugares o 5
Fue el
lugares.
primero de ambas cadenas. Y más o menos fueron 50 millones en uno y no me acuerdo si 50, 75 de la otra en PulseX. Pero, y pues vendió ahí unos billoncitos de que fueron como 1,5 millones de dólares en total. Pero pues es
Así es.
nada comparada con lo que tiene. Y al final es como si no hubiera vendido realmente nada porque él tuvo el 2.5 de multiplicador, porque fue el número
Así
uno.
es.
Entonces, de lo que haya obtenido en moneda un mortal cualquiera, él tuvo 2.5 veces más monedas que todos los demás.
Claro.
Bueno, abajo de la, digamos que quedó en el número 2, porque cuando
Debajo de
sacrificó
la
la
OA.
OA, es chingo, ¿verdad? O sea, la OA siempre tuvo el primer lugar. Pero
Digamos
abajo,
que este
abajo del
es una ballena, pero
2.49.
la
Es una, la OA es la ballena azul y este viene siendo una orca.
OA es Dios.
Así.
Luego, también tenemos como noticia, ya estamos por terminar,
Que hablando de eso,
pero.
nomás déjame antes de interrumpirte, para la gente que
Ajá.
dice, no, es que va a vender y a la OA y no expectativas, nada más imagínense esto. La OA tiene la cantidad de Hex que sabemos, valuado en lo que sea. Tuvo el Adoption Amplifier, que where did the ETH go? Quién sabe a dónde se fue el ETH, pero es, sabemos o se intuye que es de los, ya es de los mayores poseedores de BTC,
De
se tiene
ETH.
idea. De Ethereum.
Sí.
De
Ajá.
Hex, ni se diga. De DAI.
DAI.
DAI es de los que más tiene DAI. Ahora ya también de Hex en Pool Chain. Sin haber tocado el dinero del sacrificio, creo que nadie ha hecho esta cuenta. pero nomás échenle la cantidad de trillones que tiene de pools y pónganlo sobre la evaluación para que vean la cantidad de dinero que tiene. Y la cantidad de trillones que tiene de pools X y pónganlo sobre la evaluación actual que tiene. Y la cantidad de dinero que eso representa.
Así es.
Ya con la evaluación que tiene ahorita, que no es nada. La cantidad de dinero.
Sí, porque
que,
estamos
que creó de la nada. Sin haber tocado el dinero del sacrificio. Por eso cuando hay esas quemas de que la dirección sin expectativas de nada, que quemó X cantidad de billones, esos billones se quemaron únicamente de los fees.
Así es.
Que se generaron del buy and burn. No de lo que él tiene. Porque esa así cantidad. Es. Entonces, si nada más hacen una simple sumita con una multiplicación matemática de los tokens que tiene la OA, tanto en Pulse como en PulseX, en PGX, en Hex, en DAI, en las direcciones de sacrificio, o sea, no me extrañaría que si apareciera en Forbes ya estaría ahí en un número claro. Muy arriba de Forbes.
Así ¿verdad? Es.
Entonces no así tiene es. Necesidad realmente
de vender.
De vender o de hacer una tontería.
Así es.
Eso ya se los dejo de tarea. Porque ese número nadie lo ha sacado, ni en la comunidad en inglés, ni en ningún lado. Nunca se han puesto a calcular la cantidad de dinero que representa los tokens
que tiene posee la OA. Así es.
A la evaluación de hoy.
Así es. Y bueno, tenemos también el puente de ETH a Pulse Chain. Ahora ya digamos que se renovó y ahora ya puedes obtener directamente Pulse sin obtener el WPLS que necesitabas Pulse para poderlo, digamos que desempacar. Ya puedes obtener Pulse directamente desde el puente. Lo que tienes que hacer es en Uniswap comprar WPLS, mandarlo por el puente a la red de Pulse Chain y entonces obtienes Pulse. Y de esa manera entonces ya puedes obtener directamente Pulse para poder hacer tus transacciones. Entonces, bueno, importante eso también tenerlo en cuenta. Y por último, cuando vino lo del sacrificio, tuvimos una persona, creo que si mal no recuerdo es de Venezuela, que sacrificó, no recuerdo qué cantidad era, pero para un venezolano 100, 200, $300 es muchísimo dinero. Y entonces tenía su wallet de sacrificio y fue hackeado. Entonces, cuando esto le ocurrió, como comunidad dijimos, mira, lo vamos a apoyar y todo, pero las fees de Ethereum estaban muy altas en ese momento. Entonces, lo que se dijo fue, cuando salga Pulse Chain, entonces lo que le pensábamos dar ya fuera $5, $3, $10, lo que fuera que le pensábamos dar, lo podemos hacer ahora en la red de Pulse Chain. Entonces, aquí tengo la wallet, la voy a compartir. Es la está aquí en el chat. Se las pongo por aquí para cualquiera que quiera apoyar. Ahora sí que este usuario, como se le dijo, mira, te vamos a apoyar lo más que se pueda. La mayoría dijeron, está muy caro en este momento poder apoyar con 5 o $10, sale más caro la transacción que lo que se le vaya a aportar, pero ya en Pulse Chain no tenemos ese problema, entonces para quien lo quiera apoyar, lo que sea que quieran mandar, ya sea 1, 5, $3, lo que sea, es bueno, todo lo que se logre juntar aquí, cuando él se reporte, porque tiene rato que no se ha reportado, entonces ya nos ponemos de acuerdo y ya sea que le hagamos entrega de esta wallet o que él cree una nueva wallet y se le manda los fondos a esa nueva wallet. Él por lo pronto me pidió que yo me encargara de esta wallet porque como fue hackeado, no confiaba en sus, digamos que, en su capacidad para poder mantener seguros estos fondos. Y por lo mismo es por lo que yo en este momento tengo control sobre esta wallet. Pero al momento que él haga, ahora sí que haga acto de presencia, ya nos pondremos de acuerdo para ver cuál es el mejor camino para hacer la entrega de los fondos. Y lo que sea que quieran aportar, insisto, pueden ser $2, $3, $5, lo que sea es bienvenido. Ya en la red de Pulse Chain ya no tenemos problema y una transacción sabemos que no cuesta más de 2 centavos. Ahora pregunta aquí, ¿dónde se puede ver el contrato de WPLS en Ethereum? No tengo el dato aquí, pero sí vi que lo habían compartido.
Richard, métete al Twitter de Richard y ahí viene.
Sí, déjame
ahí
ver.
Ahí te aparece el contrato, dice New WPLS Contract on Ethereum y en Pulchain.
Sí. Sí, porque sí había visto el Twitter. Aquí está. Paso la dirección del enlace. Ah, pensé que estaba compartiendo. Aquí está. Entonces, aquí se tienen las direcciones. Dejo el enlace aquí en el chat. O lo puedes buscar directamente en el perfil de Twitter de Richard. Y déjame ver, creo que eso era todo.
A la evaluación de ahorita en PulseBurn puedes sacar el dato. Puedes excluir los tokens de la OA que hay. A la evaluación de ahorita, haciendo así en matemática rápida, tiene 26,481,200,000,000 de dólares en los tokens de Pulse y PulseX nada más.
Así es.
No manches, 26, no.
Le dices, no, esto ya estás hablando de, o sea, otras cosas.
O sea, esa cantidad de dinero, en términos de dólares, ¿verdad? Nada más en lo que es de Pulse y PulseX, es no manches. Ajá.
Son sí, ahora preguntan 18, aquí.
18 billones de Pulse y 7, casi 8 billones en PulseX. Más los billoncitos que hay en el sacrificio, más lo que vale Hex y quién sabe cuánto tenga de Inc.
Sí, ahora pregunta aquí, ¿por qué no han salido más farms en las pools como lo hizo Binance? La verdad no sé qué motiva que unas farms estén funcionando, otras no. Por ejemplo, se vio el caso de la farm de EHEXPHEX que se eliminó. No sé exactamente cuál es la motivación para dejar unas farms sí y otras no. Ahora sí que, ¿por qué no han salido más? Alguna razón, porque sabemos que todo lo que hace Richard tiene siempre una estrategia. Alguna razón debe de tener de por qué no ha permitido más. Yo me imagino que lo que quiere es que crear estabilidad en las monedas que él tiene primero, antes de que la gente se vaya como degenerado a empezar a generar a proveer liquidez a muchísimas pools que pudieran ser una estafa, que pudieran generar rug pools y lo que sea. Entonces me imagino que por eso no incentiva otro tipo de pools, pero eso es mi pensar, puedo estar equivocado, ¿no? Totalmente, pero eso es lo que me imagino. Y pues prácticamente ya con esto son todos los temas que tenía para hoy. No sé si quieran agregar algo más o si tienen alguna pregunta. Podemos dar unos 5 minutos más y si no, pues ya nos retiramos. Déjame ver qué más.
El que quiera hacer el dato ahí, por si se interesa en saber qué tiene, ahí abajito donde dice excludo A.
Sí.
En la que tienes, si tú ves aquí en la parte, en todos dice la cantidad que hay con OA y sin OA, pues nada más haces una resta de la liquidez de los tokens y lo multiplicas por la evaluación que tiene y pues ahí te das cuenta de la cantidad de dinero que representa los tokens de la OA.
Así es.
Y es dinero que creó de la nada, porque si en algún momento tenía esos mismos trillones de monedas, con valor cero.
Así es.
Y ahora ya de
ya tienen valor.
En 3 semanas ya representan 28 billones de dólares.
Regálame uno. Regálame uno y con eso ya.
Y eso
ahorita. Ya nos alivianamos.
Y eso así ahorita. Es.
Sí, entonces, pues bueno, imagina, por lo pronto.
Oye, pero ponte a pensar un 10,000X. O sea, ya no va a tener.
No. O sea, no va a haber dinero en el mundo
que tenga. Y recuerda las palabras que decía: ¿qué es lo que no te gusta? Y en algún momento dijo, y lo pueden buscar en hexers.io, que haya dinero, que haya gente que tenga más dinero que yo.
Sí.
Si esto hace un 10.000x, no va a haber entidad en el mundo, ni los Rothschild, ni ninguno de esos tiendas va a tener la cantidad de dinero que tiene este hombre.
Así es. Así
para
es.
Que lo pongan en perspectiva, ¿verdad?
Porque sí, que por cierto, ahorita que mencionas eso, por ahí vi un tweet bastante inquietante de otro fundador de cripto que se lo acaban de echar. Era otro fundador de cripto, no recuerdo qué cadena fue, pero lo acaban de borrar del mapa. Entonces, pues bueno, es una de las razones por las que él se mantiene bastante anónimo en ese sentido, donde no le gusta decir dónde vive, nada de eso, y pues que siga así, porque está aportando muchísimo y ojalá y tenga mucho más por aportar.
Oye, es que esa cantidad ya nada más con que haga un 100x ya estás hablando de trillones de dólares en una sola persona.
Así es. O sea, estás hablando
de
más potente que economías completas de países.
Ajá.
O sea, es una locura eso.
Bueno, asumiendo que es una sola persona.
Sí. Sí, porque pienso que debe tener un equipo detrás también. Pero bueno, ahora sí que ya son conjeturas personales. Y pues bueno, si no tienen nada más por agregar, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Y nos vemos la siguiente semana. Bueno, ¿sale? Si no hay nada más que agregar, pues nos vemos aquí el próximo viernes.
Una cosa, investiguen por ahí, yo no tuve chance, Andric tampoco. Ayer en el FN Hangout se supone que hubo un anuncio sobre el documental.
Sí, que iban a dar noticias, pero no sabemos cuáles fueron.
La verdad, no vi el FN Hangout, no tuve oportunidad, y no he visto en Twitter que se hayan manifestado al respecto, pero ojalá sea una buena noticia de que ya tienen o fecha o algo, ¿verdad? Algo que aproxime, que eso también puede ser una muy buena noticia para todo el ecosistema. Ahí ya tienen algo para investigar el fin de semana.
Bueno, pues sin más, ahora sí, lo dejamos aquí y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.